Versículo 7 al versículo 14 dice así la palabra de Dios. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche suplicamos tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu para continuar meditando en lo que es el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El poder que obró esa resurrección. El poder que derrocó a las autoridades, potestades, dominios. El poder. Sé con nosotros, guía a tu siervo para predicar, guiado, ungido por ti, Señor. Todo lo que aquí habré de decir, que sea pues solo lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Hablábamos de los resultados de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entre las cosas mencionábamos el poder de su resurrección. Y les mencionaba que habríamos de meditar un poco más al respecto. Quisiera comenzar en Romanos capítulo 1. Y veamos una vez más ese versículo, Romanos capítulo 1. Cabe mencionar que el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el tema, el pilar, si podemos decirlo así, de la predicación de los apóstoles en el primer siglo. El libro de los Hechos, usted pudiera literalmente ver que en casi en cada uno de los mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se menciona. Es algo vital. Sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección no hay poder. Sin la resurrección no hay veracidad de lo que el Señor Jesucristo mencionó. Pero el libro de Romanos también nos habla de la resurrección. En Romanos capítulo 1 y versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, nos dice que este Señor Jesucristo, que era del linaje de David, como dice el versículo 3, fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. según el Espíritu de Santidad. Y el medio por el cual fue declarado Hijo de Dios fue por la resurrección de entre los muertos. El poder de Dios para dar victoria sobre la muerte es un testimonio de poder. Yo sé que se dice fácil y tal vez no alcanzamos a entender, por supuesto, incluyéndome, su servidor, todo lo que implica el hecho de que el Señor Jesucristo haya tenido victoria sobre la muerte. Estamos hablando de el poder de la muerte. La Biblia dice, habla de el imperio, así dice la Biblia, de la muerte. No estamos hablando de cualquier cosa. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado. El que una persona nazca de nuevo, pueda nacer de nuevo, pueda ser engendrada por Dios y sea una regenerada por Dios, es que hubo un poder que se sobrepuso al poder de la muerte. Gracias a Dios, porque existe ese poder. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando dice que para que un hombre pueda gobernar una casa tiene que venir el hombre más fuerte y tomar posesión de esa casa? Literalmente, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, los poderes de las tinieblas estaban de alguna manera tratando de vencerle. Pero dice la Biblia en Colosenses que Él triunfó sobre ellos en la cruz. Probablemente estos poderes ocultos y estos poderes del mal no se sabían vencidos. Porque si podemos decirlo así, sin estar especulando, la obra de Cristo no terminó con su muerte en la cruz. Sabemos que la expresión consumado es, nos habla de algo que está completado. Y tal vez en una expresión de consecuencias eternas más allá del tiempo, estaba siendo consumado. Pero históricamente Cristo tenía que resucitar. Probablemente el hecho de ser en la cruz sobre la muerte da el aspecto de que él podía ahora tener victoria sobre la muerte. Pero hubo un poder que le resucitó. Ese poder es de Dios y es el poder del Espíritu. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El poder de Dios, del Espíritu de Dios, se manifestó a través del poder de resucitar a Cristo de los muertos. Ahora, cualquiera pudiera decir, bueno, pues el poder de Cristo se manifestó también cuando resucitó a Lázaro. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Bueno, decimos con toda seguridad que Lázaro no llevó los pecados de toda la humanidad. Se vertía sobre Cristo una condena que él tuvo victoria en la cruz. Y pudiéramos decir que los poderes del mal estaban buscando mantener a Cristo muerto. Satanás es el que tiene el imperio, así dice la Biblia, de la muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Cristo participó de carne y de sangre. para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Ahora vaya por favor conmigo, vamos a rezar, hermanos, unos instantes, pero vaya a Efesios, la primera oración de Pablo que leíamos esta, en este servicio, en nuestra lectura bíblica al iniciar, en Efesios capítulo 1. Pablo ora por los efesios, ora por los hermanos. Él hace memoria en sus oraciones por ellos. Versículo 17, Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo en Efesios 1, 17 es que los hermanos puedan entender, tener sabiduría y tener la revelación de Dios para conocer lo que tienen en Dios. Que sus ojos, versículo 18, puedan ser alumbrados. Puedan ellos comprender a través de, bueno, se usa los ojos, pero dice, no son los ojos físicos, sino los ojos de vuestro entendimiento. Puedan ustedes comprender y sepan, versículo 18, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tan solo entender las promesas que tenemos en Dios se requiere de sabiduría de parte del Espíritu de Dios. Versículo 18. Yo oro para que el Señor les dé entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y no solamente eso, sino cuál es las riquezas de la gloria de su herencia, es su herencia, algo que Él tiene dispuesto para los santos. Y cuál también la supereminente grandeza de su poder. Parte de lo que, la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos, es este poder. Dice versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza? Ahora, estas dos expresiones hablan por sí mismas del poder, del poderío de ese poder. ¿Qué quiere decir? Si lo podemos mencionar así. La supereminente grandeza de su poder. Pero fíjese, ¿hacia quién? ¿Cuál es? Dice, la supereminente grandeza de su poder para... ¿Para quién dice? Lo tiene ahí en Efesios 1:19. Para con nosotros. Es un poder para nosotros. Pero sí dice algo para nosotros los que creemos. Es un poder que está disponible, pero hay que apropiarlo. Sencillamente debo creer que es para mí. Es como dice en Romanos 5, que no solamente somos justificados por la fe y tenemos, gracias a Dios, paz para con nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vamos a darnos cuenta, mantenga ese versículo en su mente, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y una de las cosas, estudiando el Nuevo Testamento, es que la gloria de Dios es sinónimo del poder de Dios. La gloria de Dios es sinónimo del poder de Dios. Entonces, es un superminente grandeza de su poder, versículo 19, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es el poder de Dios para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Y luego nos dice que ese poder fue el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, no solamente es un poder que operó en Cristo al resucitarle de los muertos, sino posicionarle, valga la redundancia, en una posición de autoridad. Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego mire el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad. Pudiéramos entender que este poder que se efectuó en la resurrección del Señor Jesucristo fue un poder que se sobrepuso a todo principado y autoridad y poder y señorío. Pudiéramos entender que las fuerzas, los principados, las autoridades, estas huestes celestiales de maldad buscaban mantener a este Cristo en la tumba. Ellos estaban no entendiendo la magnitud de este poder. Ellos propinaron un golpe en el calcañar, una herida en el calcañar, sin saber que la herida en la cabeza la había propinado Cristo. Es como alguno que se piensa vencedor, ¿verdad? Porque su contrincante a lo mejor cayó, pero él cayó no con una herida mortal y él está de pie con una herida mortal. Y finalmente morirá. Entonces, este poder venció autoridades, principados, poderes, señoríos. También nos dice en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice, cuando dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6 y versículo 10. Yo debo de vestirme la armadura de Dios. Ahí está el poder. Para poder tener la capacidad de estar firme. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principales. Principados, perdón. Potestades. ¿Qué es potestades? Poderíos, ¿no? Gobernantes. Huestes o ejércitos. En las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, este poder venció a las autoridades y potestades resucitando a Cristo de la cruz, de la tumba, y ese poder que está disponible para nosotros tener victoria sobre todos estos señoríos, potestades. Hay que entender esto, que en nuestra propia vida hay no solamente la influencia del pecado que ha dejado sus marcas y ha dejado sus tendencias y se convierten en poderíos. La Biblia también le llama reyes, gigantes. ¿Me están escuchando, amado hermano? Hay gigantes en nuestras vidas. Hay cosas que se levantan como poderíos, potestades, principados. Meditábamos el día de ayer, precisamente en el colegio bíblico, cuando David es puesto ya como rey, mueve el arca, después de todo ese aprendizaje que tuvo que con el Señor aprender y reconocer que tenía que obedecer a Dios. Y él decide y tiene deseos ahora de hacerle casa al arca de Dios, al Señor. Y Dios le dice: yo te voy a hacer arca, yo te voy a hacer casa. Y Dios trabajando en la vida de David, y después lo vemos en 2 Samuel capítulo 8, dice la Biblia que Dios le dio la victoria por donde quiera que fue. Cuando ese corazón ya no está pensando en sí mismo, él está en su casa de cedro, y no piensa en sí mismo, piensa en Dios. El arca de Dios en una tienda y yo en casa de cedro. Vemos Dios obrando en ese corazón. Pero lo que quiero en este momento sencillamente usar como aplicación es que la primera victoria que él tiene después de que Dios le da ese pacto davídico en 2 Samuel 7 es sobre los filisteos. y sobre una ciudad muy singular llamada Gat. Gat. Se lo puede ver en 2 Samuel 8, inclusive menciona otro nombre. Primero de Crónicas 18, que es el pasaje paralelo, nos dice que es Gat. Y Gat era una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque de Gat era Goliat, al cual había vencido en un pasado. Gat era la ciudad donde David había recurrido dos veces huyendo de Saúl. Había llegado allí ante Abimelec, el rey de Gat, se había tenido que fingir loco para salvar el pellejo. En sus últimos días, con un corazón desanimado, decide dejar el lugar de la voluntad de Dios e irse a Gat por 1 año 6 meses. Y Dios ahora le da la victoria precisamente sobre ese lugar que era un poder. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Hay poderes en nuestras vidas, hay cosas a las que recurrimos, hay tendencias, hay maneras, nuestro orgullo, están ahí principados, potestades. Que gracias a Dios el poder de la resurrección puede derrocar. ¿Lo cree usted? Es posible, es posible. 31 reyes vencieron los israelitas en Canaán. Entonces, este poder lo vemos allí. Volviendo ahí a Efesios 1, estamos ahí para concluir el pasaje. Dice, versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo que este poder puede hacer. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues este Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad. Vuelva a Romanos, por favor, con su servidor. Romanos capítulo 1, para ver la resurrección de Cristo en el libro de Romanos, cabe mencionar que Romanos 1:16, conocido versículo, es la misma palabra poder que se usa ahí para hablar del poder de la resurrección. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Romanos 1:16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación. Amén. Y el Evangelio incluye esa resurrección, ¿no? 1 Corintios 15, lo leíamos. Les digo el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió según las Escrituras, fue sepultado según las Escrituras, resucitó según las Escrituras. Este es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Es el supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, ahí vamos a ver otra cosa que vamos a tener, debe ver, vamos a vincular con Filipenses 3. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, la integridad de Dios, la rectitud de Dios en una vida a través de ese poder. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, yo no quiero ser hallado siguiendo mi propia justicia que es con la ley, sino la que es de Dios por la fe. Quiero conocerle y el poder de su resurrección. La integridad en una vida que es esta justicia, no se refiere a la justicia imputada, que en el momento que somos salvos, somos justificados, sino la justicia adquirida a través de la fe y el poder de Dios modelando la vida del creyente a través de este poder. Pero vea Romanos capítulo 2 y versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Les estoy mencionando que estamos hablando de la resurrección de Cristo en el libro de Romanos, y aquí vemos lo que en Hechos 17 se nos decía, que un día Dios juzgará a este mundo a través de aquel hombre que resucitó de los muertos. Solamente como dato aquí. Pero vamos a 2:16, por favor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hecho de que Dios va a juzgar por Jesucristo está basado en el hecho de que Cristo resucitó. Habrá un poder y una autoridad de este Cristo para poder, ¿se acuerdan cuando Juan y ahí en el cielo lloraban? En Apocalipsis 4, ¿por qué lloraban? ¿Se acuerdan? Gemía, porque no se encontraba uno digno de abrir el libro. Hasta que vio, ¿a quién? Al león de la tribu de Judá. Y él vino al trono de Dios y a él se le concedió el poder abrir ese libro. Porque Él ha vencido, Él es el vencedor. Este poder que ha vencido, y en base a este poder y esta autoridad, ahora puede emitir un juicio. Un juicio. A mí siempre me ha llamado la atención, es impresionante, para mí me llama mucho esto la atención, cómo de un día a otro una persona investida con un poder, sencillamente a lo mejor ganó unas elecciones, una persona de un día a otro se convierte en un presidente y de ser un don nadie, por usar una cosa, ahora es el presidente y todo el poder que tiene. Sencillamente porque se le invistió un poder, se le declaró un poder. ¿Sí? Obviamente obtuvo mayorías o lo que sea, pero ahora tiene poder. Y ahora él puede ratificar leyes, puede tener iniciativas de ley, puede pedir al ejército ciertas cosas, porque obtuvo un poder. Bueno, nuestro Señor tiene ese poder, tiene el poder sobre la muerte, poder para juzgar. Entonces, quiero que veamos este poder. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya estoy reconciliado con Dios por su muerte, pero estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. ¿Pero cómo necesito ser salvo si ya estoy reconciliado? ¿Necesito ser salvo? Sí. Soy salvo, estoy reconciliado con Dios, pero necesito ser salvo del poder del pecado, del poder del pecado, de la autoridad del pecado, de la influencia de esta muerte sobre mí. Ahora necesito un poder y ahora necesito conformarme a Cristo y a la muerte de Cristo, como Filipenses 3 nos lo va a decir. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por esta justicia, esta vida íntegra, esta victoria del Señor, la justificación de vida. Romanos 6:4, ahí vemos de una manera muy clara el poder de la resurrección en Romanos 6:4, mire por favor. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Dice, Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? La gloria del Padre. Ahora, Se nos dice también, asimismo en Romanos 1:4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y luego Efesios nos dice que este poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Entonces, ¿qué es este poder? ¿Qué es la gloria del Padre según Romanos 6:4? Es el poder de Dios, el poder que resucitó a Cristo. Entonces, ese mismo poder aquí se compara, o más bien se dice, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así, si tú mueres con Cristo, si tú renuncias a ti y tú te identificas con su muerte, si tú dices, no yo, mas Cristo en mí, ese poder que resucitó a Cristo por la gloria del Padre, así te puede, hará la obra en ti para andar en una vida nueva. Ahora, el nuevo nacimiento se lleva a cabo por el poder de Dios. ¿Amén? ¿Qué hace usted y yo? ¿Qué hacemos nosotros? No, Dios lo hace. Esta obra de la resurrección, el poder de la resurrección en nuestras vidas para ser conformados a la imagen de Cristo, es una obra de Dios que está ahí disponible para los que creen. Los que creen. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, creer es sencillamente aceptar lo que Dios dice. Ahí está. Apropiarlo. No rechazarlo. Ahí está. Bueno, habiendo dicho todo esto, bueno, antes de, vamos al 6:5, dice, de Romanos 6, versículo 5, porque si fuimos plantados, es la continuación de eso, andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más el pecado. Porque si el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Está bien? En cuanto vive, para Dios vive. Luego mira el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra, considerados, es muy importante. Es la misma palabra, la misma palabra que se usa que al que obra no se le toma el salario como dice, como gracia, sino como deuda, ¿no? No se le toma, no se le imputa. La idea es considerados, tómalo a tu cuenta, es una apropiación. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Señor, tú dices que yo puedo, tú puedes hacer esta obra en mí de ser crucificado juntamente contigo. Y tú puedes resucitarme para andar en novedad de vida. Hazlo. Yo necesito este poder. Pero hay una cosa bien importante también. En Filipenses capítulo 3, Pablo, para poder ganar a Cristo, él renunció a las cosas que eran para él ganancia. No estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios, creer, porque no hemos estado dispuestos a renunciar a lo que nosotros es ganancia. Queremos a nuestro Cristo o a Cristo, pero también las cosas que son ganancia nuestra. Hay una duplicidad de autoridad en nuestra vida. Es vivir sirviendo a dos señores. Y por eso la obra de Dios no se puede llevar a cabo sobre la vida de un creyente. El creyente resistiendo. ¿Se acuerda que nos dice la Biblia en el contexto de no améis al mundo, en las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu está ahí buscando, contendiendo, convenciendo, hablando, tratando, Dios permitiendo una situación. Y nosotros como creyentes, contrario, en lugar de humillarnos. Y es el mismo contexto, Santiago 4. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. En lugar de humillarnos, nos ensoberbecemos. Y buscamos culpables para nuestra situación y buscamos esto y o hacemos caso omiso y si tan solo, ¿verdad?, nos humilláramos. Sí, Señor. O como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque dura cosa, no sé, dar qué. Coces contra el aguijón. Ese aguijón es el Espíritu celándonos, si lo estoy diciendo bien. Dar coces contra el aguijón. ¿Y qué hacemos? No, no. Patadas, no. Es que el otro. ¿Está bien? Y perdemos una preciosa oportunidad y privilegio para que el poder de la resurrección se manifieste en nuestras vidas. Las ganancias, lo que para nosotros son ganancias. Uso la expresión en plural porque precisamente, estudiando este pasaje, Filipenses 3 dice, lo que era para mí ganancias. Está en el plural, ganancias. Todo eso. Dice un comentarista que probablemente Pablo era, pues sabemos de los estudios de Pablo, ¿no? Que tuvo sus padres. A Pablo no llegó a ser lo que hace porque él de niño dijo, yo quiero ser. No, sus padres pusieron toda su esperanza en él. Lo instruyeron a los pies de Gamaliel. En Tarso tenía la ciudadanía romana. En Tarso había una universidad de estudio del griego. Este hombre era la crema innata, si podemos decirlo, de la sociedad judía. Y cuando él se identificó con Cristo, no estamos hablando solamente, probablemente sacerdotes, todas esas autoridades dieron la espalda. Familia de él. Todo lo que era ganancia para él, lo estimó como pérdida. Como pérdida. La obra de Dios no se puede hacer. No, Dios no puede hacerla. No es que no pueda. Él puede, pero él no va a forzarlo. Él no va a encapricharse. Eso sí, Dios no puede ser burlado. ¿No quieres que yo haga la obra en ti? Está bien, pero yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. El que sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Qué? Sembrar para el espíritu. Entonces, ese poder está ahí para apropiarlo. Ahí está el poder. Pablo no ora por los efesios para que, oh Dios, para que tú les des el poder. No ora así. ¿Cómo ora? Alumbra los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender la supereminente grandeza de este poder. Ahí está. El cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Poder para nosotros, los que creemos. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Y Pablo dice, lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Pero, ¿qué te motiva, Pablo? Me motiva a Cristo. Para ganar a Cristo. Quiero a Cristo. Quiero Cristo en mi ser. A fin de conocerle. Estoy en Filipenses 3:9. A fin de conocerle. A ver, así dice, ¿no? No, antes de esto, ese es el 10, el 9. Dice, lo que era para mí ganancia, estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Conocer íntimamente a este mi Señor, por amor de Él, lo pierdo todo, lo tengo por basura para ganar a Él. Ganar a Cristo. Él quiere apropiarse para su vida las perfecciones, las gracias, la fragancia de la persona de Cristo. Quiero adquirir para mi vida las perfecciones de Cristo, a este mi Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él. Esta expresión, ser hallado en Él, la idea involucra esa idea de una revelación del carácter, revelación con V, ser hallado, que se revele en mi vida, en mi carácter, Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, no porque yo hago, yo hice, yo esto, no es por la carne. No, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Pero qué justicia es? La justicia que es de... ¿Es de quién? De Dios. Ahora, aquí no está hablando de la justicia, el nuevo nacimiento, que justificados pues por la fe. No, es el Evangelio cuya justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la integridad, la persona, el carácter justo de este justo en mi vida. Yo renuncio a todo eso, quiero ganar a Cristo, ser hallado en Él, que su carácter sea revelado en mí, la justicia de Dios en mí, porque es con el propósito de conocerle, a fin de conocerle. Pablo desea conocer al Señor en la plenitud de un conocimiento experimental. Él también dice aquí en versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. También quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Quiero ese poder penetrando, si podemos decirlo, siendo efectivo en mi ser, produciendo vida donde hay muerte. Quiero ese poder. Donde no hay deseos, que Dios ponga deseos. Donde no hay humildad, que Dios provoque humildad. Donde hay falta de amor, que Dios provoque amor. Que Dios literalmente me levante de los muertos. Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales andaba en otro tiempo, en la corriente de este siglo, haciendo lo que es lo de los gentiles, siendo hijo de ira. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, y ahora nos salva por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por mis obras, para que nadie se gloríe, porque yo soy ahora hechura suya, creado en Cristo Jesús, para unas buenas obras. Necesito ese poder que me salvó. Yo lo necesito. Renuncio a todo. Quiero ese poder penetrando en mi vida. Y quiero conocerle a fin de conocerle. Renuncio a todo. Quiero ganar a Cristo. Quiero ser hallado en Él. No en mi propia justicia, sino en la que es de Dios. Quiero conocerle. Quiero la intimidad de Cristo, conocer su voluntad, sus deseos, sus anhelos, sus gozos, sus deleites, lo que Él odia, lo que Él aborrece. Yo quiero conocerle. Y ese poder que lo levantó de los muertos sea una realidad en mi vida y pueda yo también conocer No solamente el poder de su resurrección, sino quiero participar de sus padecimientos. La participación o la coinonía, tener en común los padecimientos del Señor. ¿Cuáles son los padecimientos del Señor? Bueno, el hecho de que Él sufrió por causa de la justicia. Él sufrió haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero participar de eso. Si hacer la voluntad de Dios va a implicar padecimientos, yo estoy dispuesto. Y luego dice versículo 10, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta frase es muy importante, hermanos. Trataré de explicarla de una manera simple o sencilla. Primero la expresión ser semejante a Él. La expresión, la palabra ser semejante es la misma expresión o la palabra que se usa en Filipenses, precisamente 2, 5 al 8, cuando dice que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Tomó una forma de siervo. Habla de una manifestación externa de lo que somos internamente. Cuando dice, quiero ser semejante a Él, versículo 10, en su muerte. Primero, ¿qué es ser semejante? Quiero en mi vida externa que sea el resultado de una muerte interna. No sé si me suelen entender. Ahora, ¿qué es la muerte de Cristo? Ser semejante a Él en su muerte. ¿Quiere decir que yo debo morir igual que Cristo en una cruz? ¿A eso se refiere? No, no se refiere a eso. ¿Cuál muerte? Muerte significa separación, muerte significa... El hecho de que Cristo haya ido a la cruz, finalmente, ¿cuál pasaje paralelo tenemos de inmediato a Filipenses 3? Filipenses 2, el cual se despojó, ¿a qué? A sí mismo y fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Ser semejante a Él en su muerte habla de ese despojamiento de sí mismo. Es esa muerte. Yo quiero ese poder penetrando en mi vida, participar de los padecimientos por hacer la voluntad de Dios de tal manera que yo pueda ser conformado y ser semejante a ese despojamiento de mi yo, de mi ser. De tal manera que Cristo sea hallado en mí. Y luego dice versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso no se refiere a que Pablo estaba dudando de que un día iba a resucitar. Él lo menciona en 1 Corintios 15, que así será. Si en esta resurrección de entre los muertos, de entre los muertos, es precisamente esta obra espiritual, esa obra espiritual que Pablo deseaba, de la obra de la resurrección, del poder de la resurrección en su vida. Él tiene en mente la resurrección espiritual del creyente, una resurrección fuera de un estado en el cual la muerte ha estado afectando y poder vivir ahora en Dios. Pablo desea la completa operación de esta vida de Cristo a través de esta experiencia en Él, de tal manera que la fragancia de la vida del Señor sea permeada en sus vidas. Pablo desea este poder y es posible este poder. Y dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, ni que ya sea perfecto. Pero prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui también nacido por Cristo. O sea, es una Herencia es un propósito que ya el Señor tomó para nosotros, destinó para nosotros. Yo quiero hacer esta obra. Es una obra en la cual yo quiero que tú andes. Pero hermanos, una cosa algo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Hermanos, la vida cristiana es un continuo buscar que el Señor siga obrando en nuestras vidas y que ese poder de la resurrección se manifieste día a día en nuestro ser. Ahí está disponible, apropíelo. Cuando los gigantes se levantan, recuerde que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es real este poder y está disponible para usted y para mí. No hay tal cosa como que un cristiano no puede vivir la vida cristiana, porque el poder de Cristo ha vencido. Oremos al Señor. Padre Celestial, sin duda, Señor, me cuesta trabajo poder tal vez describir y cosas tan sublimes con palabras sencillas. Pero yo oro para que tu Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es la herencia que tenemos, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Señor, aquí están mis amados hermanos delante de tu siervo, pero todos estamos delante de ti, Señor. Ahorita que estamos orando, para concluir, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado, Señor? ¿Qué vamos a hacer con este Cristo que ha muerto, pero ha resucitado y que nos ofrece este poder? ¿Qué vamos a hacer con este Evangelio, Señor? ¿Habremos de seguir viviendo en la mediocridad espiritual, haciendo nuestra propia voluntad y teniendo a este Cristo solamente como un amuleto religioso, como un o la meta de nuestras vidas? Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por por no recurrir a ti, por no venir a ti, por no danos de tu gracia. Ayúdanos a renunciar a aquello, a todo lo que nos es una ganancia. Te pido por mis amados hermanos, por mi propia vida, Señor. Por favor, hay necesidad en nuestros corazones. Ninguno aquí podemos decir, Dios ya ha terminado conmigo. Debemos reconocer, no lo hemos alcanzado ya, ni somos ya perfectos. Queremos asir, tomar aquello para lo cual Cristo nos ha tomado a nosotros. Despierta a los creyentes, despiértanos, Señor. Por favor, concédenos arrepentimiento, tristeza según Dios, para ver nuestra condición. Pero no verla sin esperanza, sino verla con esperanza. Porque Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vana es nuestra predicación. Aún estamos todavía en nuestros pecados, dice la Biblia. Pero si Cristo resucitó, pero ahora Cristo ha resucitado, dice la Biblia. Entonces no tenemos que estar en nuestros pecados todavía. Podemos tener victoria. Obra en cada creyente, por favor, de los niños, los jóvenes, los adultos. Por favor, Señor, los hermanos que cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes luchas, situaciones. Nuestro yo se proyecta, pero, oh Señor, abiertamente. Hay cosas que lo atizan, que lo incitan. Y como escuchábamos el domingo, necesitamos que no parte de ti y parte de nosotros, sino todo ti, de ti y nada de nosotros. Que nosotros menguemos y que tú crezcas. Gracias, Señor. Oro por esta tu amada iglesia, por cada creyente aquí. Te pido que los mensajes no sean solamente una adquisición de conocimiento bíblico, sino cada uno de ellos pueda ser un reto aún para que tú o nos dispongamos a que Dios haga obras espirituales en nuestras vidas. Te pido, Señor, ahí están mis hermanos en sus bancas orando. ¿En qué están pensando ahorita mismo? Ya en irse. Hemos estado escuchando aquí tu palabra. ¿Qué vamos a hacer con ella? Muchas veces hemos venido a la iglesia y hemos salido solo con conocimiento bíblico, más, pero sin una obra en nuestros corazones. Por favor, Señor, quita toda hipocresía, quita toda soberbia, quita todo engaño, Señor. Ayúdanos. Somos tú y yo, tú y nosotros, cada uno de nosotros delante de ti, no delante de mí. Los hermanos no están orando a mí, estamos juntos hablando contigo. ¿Qué vamos a hacer con Cristo hoy? Oh, amado hermano, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué le dices a Dios ahora mismo en tu oración? Tú dices, no, pues que yo espero llegar a la casa y allá voy a orar. No, no. ¿A qué has venido? Ora a tu Dios, ora a tu Cristo, que ha provisto este poder para ti y para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta provisión. Ayúdanos a andar en novedad de vida, en el poder de tu resurrección. Llévanos con bien a casa, Señor, ahora. Permítenos ser hallados en ti, día a día, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es de Dios por la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén.